Pero vamos a recibir entonces al amigo, al talentoso empresario, a Carlitos Rottenberg.
Alguna vez uno se pregunta, muchas veces en nuestra carrera nos preguntamos por qué elegimos esta profesión. Y después llegamos a la conclusión, mágica casi, que parecería como que ella nos eligió a nosotros. Porque nuestros padres nos dicen, te vas a morir de hambre, y en muchos casos es verdad. Nuestros padres te dicen, tu reputación será arrastrada, muchas veces, y muchas veces ocurre. No te van a dar trabajo, muchas veces ocurre. Un día vas a tener trabajo, el otro día no vas a tener trabajo. Y nos ocurre. ¿Por qué entonces la elegimos? Porque ella nos eligió a nosotros. Porque no se elige, se siente. Y todo lo que tiene que ver con el sentimiento, es difícil saber quién lo elige y quién elige a quién. Uno eligió este camino, que no es ni el peor ni el mejor, es el de uno. Y para toda la gente que está en este camino, difícil, complicado, divertido también, tantas veces divertido, para todos ellos, para todos ustedes, para todos nosotros, esta canción... Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas.
Bueno, el gran Pinti allí con Quedan los artistas, para poner en clima y recibirlo al querido Carlitos Rottenberg. Carlitos, buenos días.
¿Qué tal, Cholo? Buenos días. ¿Qué
decís? ¿Cómo andás?
Bien, trabajando un poquito, corriendo un poquito también, y en el medio teniendo un ratito para charlar contigo y con ustedes.
Bueno, como tenías poco trabajo, ahora sos presidente de esta agrupación de empresarios, ¿no?
Sí, en realidad es volver al ruedo, porque durante 5 periodos fui presidente de la ADEP, desde el 2005 al 2015. Y después en el 15, en el 17 y en el 19 decidí correr un poquito para que ingrese nueva gente, por un lado, y por otro lado para temas personales que me disponían otros tiempos. Y bueno, pandemia mediante, en el 21 me pidieron y me ofrecieron que vuelva a capitanear esta Cámara de Teatro y Música del país.
Bueno, antes de ir a lo puntual y a lo que viene y a la gran noticia, a los 18 años yo recordaba que me habías contado esto, pero no sabía que te habían tenido que emancipar porque eras muy muy chico todavía para hacer comercio y quisiste alquilar el Ateneo.
Así es. Ahí arranca la historia profesional, ¿no? Hace 46 años atrás. Y efectivamente, para poder ejercer el comercio... Yo me fui enterando en ese momento cuando saliendo de la adolescencia me iba entrando, ¿no? Necesitabas tener o casarte para ser emancipado o que tus padres te emancipen.
Claro. Bueno, después ya sabemos del cine que era tu gran amor y no sé si lo era tanto el teatro por aquellas visitas que tuviste con los actores y dijiste que a los actores los preferías enlatados y después te convertiste en fanático de los actores en vivo.
Así es. No, es que lo mío venía del cine. En todas las escuelas primaria y secundaria me dediqué, entre comillas, a estudiar lo que era la exhibición de cine. Nunca me imaginé conocer a un actor en vivo, no provengo de una familia del espectáculo y concretamente no estaba en mis planes. Fue casi el mismo edificio que alquilé, ese cine arrumbado, Ateneo en Paraguay y Suipacha, cerrado hacía 4 años, y con unas cuantas lauchas que corrían, que me llevó a mirar el escenario sin saber de qué se trataba.
Decime, ¿eso era de Romay?
No, eso era de un doctor Iriarte, un abogado, y Romay fue su último inquilino.
Ah, bueno, de ahí lo relacionaba. Claro. ¿Cuándo vuelve la actividad? ¿El jueves, mañana o el viernes?
El viernes. En realidad, por el DNU, que acaba de publicarse esta madrugada, podría volver hoy, porque una vez publicado el DNU, está habilitado. Pero acá hubo otro punto bastante pintoresco porque la ciudad avanzó antes del DNU a partir del viernes. Hoy salió el DNU y se adelanta al viernes. Pero lo concreto es que de a poquito, a partir del viernes, van a ir apareciendo los primeros títulos.
¿Estás en principio conforme como empresario? ¿Las expectativas eran estas o todavía se quedan muy cortas?
No, mira, yo fui muy claro siempre desde marzo del 2020 como ciudadano primero que había que priorizar la salud y con el segundo ojo mirar la economía. Y en ese sentido nos movimos en la Cámara de Empresarios de Música y Teatro, entendiendo que nosotros, además de la necesidad de empresa, nuestra materia prima, a diferencia de otro tipo de actividad comercial, son seres humanos. O sea, una cosa es tener un local que ofrece lo que fuese, pero es una mercadería, claro, tangible, claro, estoqueable. Y otra cosa es lo nuestro, que además de tener un protocolo para el usuario, sería el espectador, tenemos que tener un protocolo muy, muy duro para nuestra propia materia prima, porque también puede contagiarse.
Claro.
Por lo tanto, este DNU responde a lo que nosotros queríamos para esta circunstancia y de esta situación sanitaria, y es tener una medida de alcance nacional, en este caso lo es, que no solamente contenga un mínimo del 50% del aforo, que es lo que le da alguna sustentabilidad a algunos espectáculos al menos, sino también poder agregar, aunque hoy es un poco menos necesario que 3 semanas atrás, lo que llamamos un pasaporte cultural, que no es otra cosa que un instrumento que convierte a la entrada, al ticket.
Claro.
Carlos,
para poder circular libremente, sí, en horarios de restricción.
Claro.
Hoy,
claro,
siendo hasta las 24, es menos necesario,
claro,
para ver todos los títulos que lo necesiten, pero hace unas semanas atrás, cuando era las 20 horas el cierre del tránsito, era muy necesario por los horarios de nuestra propia actividad.
Carlos, Victoria, te saluda, Victoria Casaurán. Nos había llegado antes, que era un 30%, y ahora se subió al 50%. Con un 50% de aforo, ¿es sustentable el teatro? ¿Ustedes pueden pagar los sueldos? ¿Pueden ganar el dinero que necesitan?
A ver, Victoria, recién hablé de una pandemia y la economía. Con el 50% hay varios espectáculos que van a poder defenderse y otros espectáculos que no se van a poder presentar. Pero con el 30% directamente pasaría lo que, por ejemplo, ocurrió en Mar del Plata en el último verano, donde no existió la temporada. Entonces, entre el 30 y el 50, lo que cambia más que el porcentual es la posibilidad de habilitar títulos o no habilitarlos. Y con el 50 va a haber una cartelera lo suficientemente vistosa como para seguir transitando la pandemia.
Hay teatros, sobre todo los pequeños, que tuvieron que cerrar, algunos en este tiempo, o que no van a poder abrir. ¿Cómo hicieron ustedes para sobrevivir todos estos meses? Fue mucho tiempo en los que los teatros estuvieron cerrados.
Como en cualquier otra actividad, yo lo dividí bien, primero con el teatro independiente. Si bien yo no participo de la actividad del teatro independiente, obviamente la vivo por los colegas. En ese estamento está muy jorobada la cosa, sobre todo porque la mayoría de las salas pequeñas son salas, perdón por un teléfono que sigue sonando, está complicado esta mañana. Decía que los teatros independientes en general son lugares alquilados y obviamente se hace insoportable de sostener por la mayoría. En el caso de los teatros, llamémosle el circuito comercial, que la mayoría, la gran mayoría, son de las propias empresas, los inmuebles, tienen más espalda, definitivamente, y tienen más años de experiencia, no solamente por un respaldo económico, sino también de experiencia en crisis. Y en ese sentido se va a notar menos, en el sentido que hubo de dónde rascar para seguir perdiendo. Y de eso se trata. Al margen de haberse podido subir la mayoría de pymes culturales a lo que fue a los efectos de las cuentas sueldos, el año pasado la TP, este año los Retro 2, e incluso un crédito blando gestionado por el Ministerio de Cultura de Nación a través del Banco Nación, y que también ha funcionado en muchos casos. O sea, paliativos, nada es comparable obviamente con el trabajo genuino, por supuesto, y por eso está tan atravesada la profesión nuestra, porque es una de las que en el mundo la pandemia peor impactó.
Sí. ¿Funcionó económicamente el streaming? ¿Se sumó la gente a comprar entradas o costó ese cambio?
No, eso le pudo haber servido a algún puñado de figuras que con convocatoria, pero no mueve para nada, pero para nada es la masa crítica del espectáculo. El año pasado, ante la aparición de la pandemia, hubo muchos títulos que fueron más de prensa que realidades. Miremos dónde están hoy, o dónde se encuentra un autocine, dónde se encuentra un teatro, dónde quedó el streaming. Y además, que me disculpen los más jóvenes, yo tengo 64 años y no me considero viejo, entre comillas, pero streaming hacía Darío Víctor en el año 62 cuando hacía teatro como en el teatro. Ya existía el teatro como formato pantalla, que en definitiva es un ofrecimiento audiovisual, porque el teatro, desde la etimología incluso, desde la concepción, mejor dicho, desde los griegos para acá, es un hecho que para que se dé teatro tiene que ser artesanal, en vivo, en un mismo espacio, en comunión, simultánea entre el artista y el público, sin mayor tecnología. No existe el video para el teatro. Son dos formatos distintos.
Carlitos, preguntas al empresario. ¿Sos inquilino en tantos teatros? ¿Sos inquilino, propietario, un mix? ¿Cómo es?
Es un mix. En varios somos propietarios. En ese sentido, en 46 años de profesión, siempre dije lo mismo. Vayo con anteojeras en mi profesión, en el sentido de reinvertir. De cada éxito, sepa el público que está la inversión puesta en ladrillos teatrales. Es lo que creo, es una concepción que soy de aquella escuela inculcada por mis viejos.
Claro.
No a empresarios ricos con empresas pobres.
Claro, obvio. Decime, cuando decís somos o alquilamos, ¿quién es el otro que compone el somos o la otra? O
los fundamentalmente otros. Mi hijo, porque ¿Cómo? Tuve la suerte de tener, digo suerte para mí como papá, un poco egoísta lo mío,
Tomás.
De tener un hijo de 35 años, Tomás,
claro.
Que es el que está trabajando y yo charlo con ustedes.
Bueno, che, en cualquier momento empezamos a tomarlo de vocero.
Por supuesto, y te aseguro que te va a contestar mejor que yo.
Bueno, y lo otro es, ustedes, ¿cuánta gente tenés fija, con sueldo, con carga social, con familia? ¿Cuántos tenés en tanto teatro?
Mirá, te voy a contar cómo es el esqueleto teatral. Una cosa es el plantel fijo, que está en pandemia más resguardado porque tiene empresa para hacerse cargo, boleteros, acomodadores, maquinista, electricista, limpieza, contaduría. Y otra cosa es la gran masa, que es la que quedó boyando en esto, en el mundo, que es quienes se reúnen para los proyectos eventuales, que es la mayoría del tipo que conforma nuestra actividad.
Claro, sí.
Entonces, yo te podría decir, nosotros en un año, no en un mes, en un año, porque esto, la pandemia la computamos por año, porque le servía hacerlo por mes, si al mes siguiente tenías que otra vez seguir pagando y claro. Con ingreso cero. Entonces nosotros teníamos claro en marzo que en un año teníamos que honrar 890 sueldos fijos en el año. Eso da un promedio de menos de 80 personas por mes, ¿de acuerdo?
¿80 personas por mes?
Por supuesto. Porque el personal que acabo de nombrar está...
Claro, sí. Bueno, claro, sí, yo entiendo, pero con dos años de pandemia, dejemos el eventual, el actor pobre que no tiene cómo seguir viviendo. Vos tenés fijos, señores con familias, señoras y demás.
Por supuesto.
¿Cómo? Pero tenés que tener, echar mano al canuto.
Por supuesto, pero es que una empresa, insisto lo que dije, dos cosas te voy a decir, Cholo, si me permitís. La primera, por eso no hablé el ATP y el RETRO, porque en definitiva es una ayuda a los efectos de los sueldos, ¿de acuerdo?
Claro, sí.
Que ingresa directamente a la cuenta sueldos, pero obviamente es una parte.
Sí, claro, no alcanza eso.
Y acá tenemos un tema que a mí, si me permitís, voy a hablar de un colega periodista de ustedes, que es Carlos Burgueño.
Sí.
Tú, como empresario mucho, él nunca lo supo. Carlos Burgueño, porque en marzo, en el diario Ámbito, publicó una nota que hacía referencia a un filósofo, lo conocía, Víctor Coopers, con K, que había dado una clase en marzo cuando comenzó la pandemia en la Universidad de Barcelona.
Sí.
Y le hablaba a los empresarios y les decía que algún día la pandemia iba a pasar, marzo del 2020, y que los empresarios tenían que plantearse dos cosas. Por un lado, cómo transitar, y por otro lado, cómo querían ser recordados después de la pandemia, cuando la pandemia pase.
Claro.
Y a mí esa nota de Burgueño me sirvió, porque yo me acuerdo que entré a mi dormitorio y le digo a mi mujer, me voy a leer algo. Y cuando terminé de leerle eso, dije, yo quiero ser recordado de haber transitado la pandemia con dignidad. Y vos sabés que eso de un periodista que, insisto, Carlos Burgueño, me sirvió como hoja de ruta. Y dije, si después de 46 años haciendo un trabajo y haber constituido una empresa, que además es la empresa que tiene más salas en este país, salas teatrales, no estoy en condiciones de bancarme un año de pandemia, es o porque soy muy mal administrador y empresario, o porque realmente estoy escondiendo algo para fallarle a mi gente. Como no le voy a fallar a mi gente, de última habrá que desprenderse de un activo, pero la gente primero. Escribí una carta a toda nuestra gente diciéndole, tengámosle miedo a la pandemia, no le tengamos miedo a nuestras fuentes laborales. Y lo viví mejor perdiendo una fortuna y teniendo la peor crisis de mi empresa hoy.
¿Lo hablaste con Carlitos Burgueño?
Sí, por supuesto. Inmediatamente busqué algún contacto para conocerlo.
Claro.
Hacerle y contarle esto, que lo hice a través de unos audios que él también tuvo la amabilidad de contestar.
Bueno, es muy buena persona. La verdad que es una gran persona, así que me alegra mucho que el periodismo haya servido en ese caso como puente a darte una respuesta.
Cuando hables con él, si tenés contacto, contale que te lo conté.
Sí, ahora le estoy escribiendo por WhatsApp, que en este momento estuvo en el aire, en la boca de otro Carlito, por más que seas Carlos, otro Carlito que es Carlitos Rottenberg. A vos y a Tomás, que será nuestro próximo referente en cualquier momento, un gran abrazo y a toda la familia. Gracias, Carlitos.
Por favor, Cholo, y bueno, chao Victoria, chao para ustedes.
Bueno, allá está, Carlos Rottenberg. El 10, un resumen, Vicky. El viernes entonces vuelve teatro, cine, digo teatro, cine y música porque pensamos que es solo el teatro.
No, no es solo el teatro. Lo que tengo entendido, lo voy a chequear ahora, es que el teatro con el 50 y el 30% de aforo en los cines. No sé por qué esta diferencia, así que voy a ir a chequear de nuevo y en la próxima salida les cuento cuáles son las obras que vuelven o que vas a poder ver en cartel.
Bueno, inclusive no son todos los aforos iguales porque hay que ver con inversiones que vos hablaste que tiene que ver con el aire, con no sé qué historia, y de pronto te da un aforo menor en función o de tus metros o de la renovación del aire. O sea, es una cosa compleja. El máximo entonces puede ser el 50% en teatro.
Sí, exactamente, 50% en teatro, pero en un rato les cuento, porque no es que abren todos los teatros.
No.
Esto es de a poco y es paulatinamente. A partir de este viernes vas a poder ver algunas obras.
Bueno, vos tenés una obra como, no sé, digo cualquiera, un musical como Cabaret, no sé, cualquiera digo.
Y bueno, no, por ejemplo, no, no vas a que vuelve.
No podés abrir con el seguro con el 50. Porque tenés una cantidad de gente que para obviamente, y mucho éxito, y tenés que estar seguramente arriba del 50. Por eso él dijo, algunas van a abrir y otras no.
No, ni hablar. Esa, de hecho, la primera, la obra que vuelve es el acompañamiento de la de Luis Brandoni, que si no me equivoco son dos. Son poquitos en escena. Van a volver primero las obras con menos personas en escena.
Claro.
El miércoles siguiente, por ejemplo, va a volver Brujas.
Claro.
Que está festejando los 30 años, lo digo porque Sandra, que trabaja acá en Radio Nacional, es una de las protagonistas, pero son ese tipo de obras las que vuelven en principio, las que tienen menos personas arriba del escenario.
Bueno, gracias Vicky. Entonces, charlamos hoy a las 11, una nota que tiene que ver con el alimento para el alma, con la vuelta del teatro, el cine y los shows.
¡Aguante el teatro!
Bueno, allí cierre de brujas que puso Maxi, siempre atento y creativo.